Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos.
Hola. ¿Primer día?
Así sonaba a mediados de abril la fábrica de Renault en Sevilla. Tras el levantamiento parcial del estado de alarma, volvían después de algunos días los trabajadores, 1.300 trabajadores ahí en esa fábrica, para reanudar su labor. Ayer hablábamos de Nissan, hoy tenemos que hablar de Renault. En Sevilla, Renault fabrica 1.000.000 de cajas de cambio. La historia de la fábrica de Sevilla, de Renault, es larga, se remonta a 1938, cuando al final de la Guerra Civil, allí en el barrio de San Jerónimo, la empresa Industrias Subsidiarias de Aviación montó una instalación para manufacturar piezas de aviación. Luego aquello se lo quedó Renault y, bueno, es una de las fábricas que tiene la compañía multinacional en España. En España, en total, Renault emplea a 11.000 personas, hay cuatro factorías, está la de Sevilla, la de Valladolid, que está dedicada a motores, y también hay fábrica en Palencia. Hoy, lógicamente, ya explicaremos por qué, en Valladolid había preocupación por lo que puede pasar con las fábricas de Renault aquí en España.
Soy trabajador de Renault España en la factoría de montaje de Valladolid, como lo fue mi padre. Yo 22 años en esa factoría. Entré soltero y hoy estoy casado con dos niños y una hipoteca, con una dependencia total de la factoría.
¿Por qué hay preocupación en Valladolid, en Sevilla también, en Palencia? ¿Por qué hay preocupación? Bueno, porque el grupo Renault ha anunciado hoy que va a meter un tijeretazo de 14.600 empleos en todo el mundo en los tres próximos años para tener un crecimiento rentable y sostenible. Han entrado en pérdidas el año pasado por primera vez en una década. Hay que hacer frente a, digamos, la reordenación mundial del sector del automóvil y a los problemas que ha traído el COVID. En realidad, esto de Renault tiene que ver, ya digo, con una reestructuración global del sector del automóvil. La compañía lo que ha anunciado es que se trata de garantizar la sostenibilidad de la empresa. En principio, van a tener, parece ser, los trabajadores de Renault, 11.000 trabajadores, más suerte que los de Nissan. El cierre de la zona franca, de la factoría de zona franca en Barcelona, de Nissan, pone en peligro el empleo de las personas que trabajan en esa zona franca, en la factoría de Nissan, y de los trabajadores que se benefician indirectamente, que son 25.000. Parece que los trabajadores de Renault van a tener más suerte porque, en principio, no está planteado el cierre de ninguno de los de las sedes fabriles que tiene en España Renault. El sector del automóvil en España es esencial. Nosotros tenemos un sector industrial relativamente débil y el sector del turismo y de la fabricación de automóviles supone el 25% del PIB en España. Es decir, el sector turístico va a estar muy golpeado por el COVID, y el sector automovilístico empieza a estarlo. Ya digo que el sector del automóvil antes del COVID estaba sufriendo una importante reestructuración global. Nissan, por ejemplo, que anunció ayer el cierre en zona franca, tiene que reducir su producción porque la demanda ha disminuido considerablemente en los últimos tiempos. Entonces, en este cierre de Nissan, esperemos que no suceda lo mismo con Renault. Renault está asociada a Nissan y parece que la distribución de la producción mundial que han hecho le da más protagonismo a Renault en Europa. Es decir, Europa va a ser un terreno más de Renault en esta distribución geográfica que han hecho los dos socios. En el anuncio que hizo ayer Nissan, hay sin duda razones económicas, pero también hay que reconocerlo, ¿eh? Hay razones políticas. Si tú eres una multinacional con sede en Japón y en una zona de Europa como es Cataluña, tienes un proceso de independencia en marcha que altera el orden público y que no proporciona seguridad jurídica, inevitablemente el dinero que es muy sensible, los japoneses estiman que es más conveniente tener la inversión puesta en otro sitio. Ya venía la factoría de Nissan teniendo dificultades, pero ahora, si encima tienes un gobierno regional que habla de independencia y hay disturbios, pues inevitablemente ese dinero piensa marcharse a otro lado. A eso hay que añadir que Sánchez, que no acaba de llegar a Moncloa, Sánchez lleva ya 2 años en el gobierno, no ha tenido una política industrial clara, hizo los anuncios que hizo sobre el diésel, eso genera incertidumbre, no ha sido simpático para el sector del automóvil. Añádele también que tienes a una Colau, alcaldesa, amiga de Podemos o cercana a Podemos o del partido o de la marca de Podemos en Cataluña, que te habla de nacionalizaciones. Todos esos factores hacen que, bueno, el dinero tenga miedo. Todavía ayer Iglesias hablaba de la conveniencia de las nacionalizaciones. No se levanta un país con políticas trasnochadas, antifascistas contra el capital. Nissan es una tragedia, pero es también un aviso. La política provoca consecuencias económicas a veces nefastas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la caída del turismo no solo preocupa en España, sino en toda Europa. La intención es que las fronteras de la Unión se abran el próximo 1 de julio y que no haya cuarentena para los ciudadanos de los países que cumplan los criterios. Manuel Ángel Gómez.
España es partidaria de que el Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades sea el que fije los criterios que deberán cumplir los países para la apertura de fronteras. Según fuentes del Ministerio de Exteriores, sería una apertura gradual. Primero se abriría en el 1 de julio las fronteras de todas las naciones de la Unión Europea y de la zona Schengen que cumplan los criterios y después vendrían los demás países. Se aplicaría un protocolo sanitario con toma de temperaturas en origen y destino e inspección visual de los pasajeros. Los gobiernos estudian que islas como Canarias y Baleares se puedan abrir a visitas de turistas europeos antes del 1 de julio, pero aún no está decidido.
Y hoy ha sido en el Senado donde el ministro del Interior ha vuelto a negar que los ceses en la Guardia Civil tengan algo que ver con la investigación judicial sobre la manifestación del 8 de marzo. Por su parte, los populares quieren saber si fue el presidente Sánchez el que quería conocer personalmente el informe policial y, al no conseguirlo, ordenó el cese del coronel Pérez de los Cobos. Juan Baño.
Efectivamente, pero no hay manera, Pilar. Tras 5 horas de comparecencia de Grande Marlaska, ni una sola referencia del ministro a lo que ocurrió esa noche del pasado domingo, cuando ordenó y ejecutó el cese del coronel Pérez de los Cobos. Y no será porque no le han preguntado, especialmente, como decías, el popular González Maillo. Preguntas con intención.
¿Por qué tenía confianza en Pérez de los Cobos hasta el domingo y a partir del domingo no tuvo confianza en él? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido, según su teoría? ¿Le ha llamado el presidente del gobierno pidiéndole el informe? ¿Le pidió el presidente del gobierno que cesara al señor Pérez de los Cobos?
Y la respuesta del ministro.
No me obligó ni me dijo nada el presidente del gobierno, porque vuelvo a decir, como he dicho antes, el presidente del gobierno lo que exige es eficacia, neutralidad, cumplimiento de la ley y cumplimiento del programa.
Marlaska tampoco pronuncia la palabra dimisión. El director adjunto operativo de la Guardia Civil, según él, cesó tras conocer el relevo de Pérez de los Cobos y punto.
Y te cuento también que Italia ha entrado en recesión. Su economía ha caído un 5,3% en el primer trimestre de 2020 en comparación con los últimos 3 meses del año pasado. Corresponsal Eva Fernández.
Unos datos que reflejan el fuerte impacto que ha tenido la epidemia y que a la vez confirman las peores previsiones del gobierno. El país entra en recesión técnica y con una caída que no se registraba desde el primer trimestre de 1995. Según el Instituto de Estadística Italiano, si no se producen cambios, la economía caerá un 5,5% en el conjunto de 2020. En lo que se refiere al presupuesto familiar, la falta de actividad económica ha agotado los ahorros y las casas de empeño registran alzas de hasta el 50%. También se han incrementado la compra y venta de objetos de oro, pues los inversionistas recurren a este material en época de crisis.
Y en los deportes, el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Fútbol y la Liga han celebrado hoy la reunión definitiva. Andrea Peláez.
La reunión que cierra todos los aspectos del regreso del campeonato en primera y segunda división tiene toda la información Juan Antonio Alcalá.
Hay acuerdo total, se ha hecho en un comunicado con estos cuatro puntos. La Liga vuelve, como viene contando la cadena COPE, con el Sevilla Betis del día 11 de junio. La Liga termina el domingo 19 de julio. La Federación Española no pone ningún problema ni para horarios ni para que haya partidos lunes y viernes, y el Consejo espera que este clima de concordia y de armonía presida a partir de ahora las relaciones entre Liga y Federación. Con este comunicado, con este acuerdo, con esta reunión, Andrea, se acabaron las reuniones, se acabó la burocracia y el día 11 vuelve a rodar el balón.
Recuerdo, el mes de agosto se reservaría para las competiciones europeas y, como informa también en COPE Juan Antonio Alcalá, si Getafe, Sevilla, Atlético de Madrid, Real Madrid o Barcelona alcanzase las finales de Europa League o Champions, esos equipos finalistas empezarían la próxima campaña más tarde de ese 12 de septiembre. Y en polideportivo, en balonmano, es noticia de Luis Malvar. 7 equipos de los 16 que componen la Liga Sobal piden la dimisión del presidente de la Liga, Adolfo Aragonés, por, según argumentan, falta de transparencia e información.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo azul y 29 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana con calor y alguna que otra tormenta. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras de la región. Se permiten los desplazamientos dentro de la comunidad, se puede ir a una segunda residencia si está dentro de la región, ir a un hotel o casa rural. Se puede hacer senderismo, pero recuerda que siguen los tramos horarios para dar paseos. El número de personas fallecidas por coronavirus en las últimas 24 horas en la región asciende a 7, igual que en la jornada anterior. El número de contagios baja a 57 frente a los 71 de ayer. Son datos de la Comunidad de Madrid. Con estos 7 fallecidos, ya son más de 9.000 los ciudadanos que han perdido la vida en nuestra región por COVID-19. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, ya estamos a viernes, se nota, ¿verdad? Para muchos este será el primer fin de semana medio normal después de 2 meses de confinamiento. Yo debería estar feliz, pero sin embargo tengo miedo. No de lo que me pueda encontrar fuera, sino de lo que me espera aquí, ahora. Sí, justo en este programa y a esta hora, porque hoy ha dicho que venía con ganas de divertirse y que para ello iba a realizar un experimento conmigo, y me refiero al indómito, inquietante y mítico Juan Solo.
¡Música ahí! Hola, Pilar.
Hola. Pilar. Duro de pelar, dice.
Duro de pelar. Será un kiwi, no sé. Un aguacate, sí, es que nos confundo. Entonces, bueno, ya sé que el kiwi es el que tiene pelillos, así.
Menos mal,
como un felpudo. Bueno,
comes poca fruta tú, ¿no?
Como mucha, pero ya pelada. nos lo vamos a pasar muy bien hoy, espero, pero anticipo, tranquila, nadie va a sufrir. Vamos a poner el mismo aviso que en las películas. Garantizamos que ningún comunicador de radio ha sufrido durante la emisión de este programa.
Francamente, querida, eso no me importa.
Bueno. No, a mí me importa muchísimo. Yo no quiero sufrir.
Pero vamos a ver, Pilar, que tengas miedo tú, una persona tan echada para adelante, porque se dice así, ¿vale? Es que hoy va de esto.
A ver.
Echado para adelante.
Sí.
Hay personas
con
que
todas
dicen
todas las letras, ¿no?
Sí, hay muchos. Y a mí también se me escapa.
Y a mí.
Echado para adelante.
Para adelante
está muy mal dicho. No existe la palabra, fíjate, si no existe la palabra adelante, que lo escribes en Word y automáticamente te la corrige adelante, como diciendo, no seas bruto, quieres decir adelante. Bueno, pues la palabra adelante no existe, así que por favor, no la usemos.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
Eso es.
Empezamos bien.
Bueno, no, yo decía esto, yo creía que esto eran cosas de mi abuela. Mi abuela hablaba, pues como todas las abuelas, con expresiones que luego no las has oído nunca.
¿Cómo,
y ella decía,
por ejemplo?
Te temo más que a un nublado.
Eso lo he dicho yo más de una vez.
¿Lo has dicho tú?
Sí.
Pero así,
sí.
como lo
te
acabo de decir.
Te temo más que
¿verdad?
A un nublado, sí.
Exacto. Porque yo creía que esto era un invento de mi abuela, pues no, lo busqué. Efectivamente es un dicho español, pero es que hay que decirlo así, nublado. No hay que decir nublado. Te temo más que un nublado es de pedantes.
Es como decir bilbado. O sea, correcto. Que no se puede en realidad, que lo correcto es decir nublado.
Nublado, te temo más que un nublado.
En este
viene
caso,
cuando...
en el dicho al menos.
En el dicho. Esto quiere decir, sí, porque si no eres como muchos ministros que tenemos o presidentes que hemos tenido, que se acostumbraron a esto de gao y a mí me pone nervioso. Bueno, da lo mismo. El origen de esto es cuando tú tendías fuera y veías que a lo lejos venían las nubes, y ya que se había nublado y decías, te temo más que un nublado porque me va a llover.
¿Tú crees que esto hay que explicarlo? O sea, que vamos a ver. Hay
sí,
cosas
porque hoy,
hoy
todo
obvias.
Va de esto. Bueno, nunca se sabe. Este es el antecedente de no me pises lo fregado. Que también hay que decir, vamos a ver.
O sea, consejo, que tú siempre dices fregado.
Yo digo fregado, pero bueno, nunca digo no me pises lo fregado porque nunca me he visto en esa situación. Pero... pero
es que te estás coronando, no es por
no,
nada.
Pero porque,
bueno, sigue.
Siempre frego cuando estoy solo. Porque si alguien te dice no me pises lo fregado, de esta persona hay que desconfiar. Estas cosas hay que decirlas mal, que es como hablamos los nativos. ¿Y quién nos ayuda un montón con estas dudas? Nuestra querida RAE. Hace unos días tuvimos en la tarde al director de la RAE. Hablamos con él.
¿Qué es
de cómo
la RAE?
La Real Academia.
Pues dilo, Real Academia Española.
La Real Academia Española, efectivamente. Hablamos con él de cómo se han incrementado las consultas online en el diccionario de la Real Academia Española durante este confinamiento. Efectivamente, sí. Sí. Uy, no te pongas
no,
así porque
perdona,
lo que va a venir después, Pilar...
Perdona.
Estoy apuntándote la matrícula.
Pues
bueno. Durante el confinamiento se puede hacer ejercicio, se pueden cambiar bombillas y también se puede leer. Cuando estamos leyendo, hay personas que encuentran una palabra que desconocen y ¿qué hacen? Pues la consultan en el diccionario y por eso han aumentado muchos. Otras se saltan la palabra y piensan, bueno, pues me hago una idea de lo que significa y no me paro. Y luego también hay quien ve la tele.
¡Por mi hija mato!
Hablamos también con el director de la RAE de lo importante que es la labor en redes sociales que están haciendo porque responden dudas, consultas y ahí es donde entra lo que quiero hacer contigo. Porque la RAE también lanza juegos. Lo voy a poner en práctica contigo y con todos los oyentes.
Venga.
En este juego de la RAE no hay que demostrar nivel de conocimientos. Aquí no nadie sabe más que otro, sino intuición. Nadie va a quedar mal. Es lo bueno que tiene.
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
Este juego al profesor Vilches le encantaría. Pero, para que no te sientas sola, Pilar, vamos a dejar que te ayude la sin par Rosa Rosado.
Que yo también tengo miedo, ¿eh?
No,
también lo tengo
bueno,
que confesar.
Rosa, no puedes entrar
también
así.
Está
no puedes,
temblando.
No claro, puedes entrar
tiemblo en las piernas.
O sea, no puedes entrar así, Rosa.
No siento las piernas.
Pues tranquilas las dos. Tranquilas porque esto es para pasarlo bien.
Ahora quiero jugar a un juego.
Lo primero que hay que hacer es recordar que es un hiperbatón.
No lo entiendo.
Tranquilidad, por favor. Es
pero
una figura...
esa no es la pregunta.
Esa
no
es la pregunta, no, lo cuento, porque si no, no entendemos el juego. Un hiperbatón es una figura retórica que consiste en cambiar el orden lógico de las palabras dentro de una frase. ¿Por qué? Pues porque queda chulo, por criterios artísticos, porque queda chulo o para dar énfasis. Por ejemplo, yo diría, hacer reír es difícil, esto es una frase normal, y con hiperbatón sería hacer reír difíciles. Es fácil, ¿no? Lo que hizo Becker, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar en lugar del orden normal. Bien, queda claro. Esto es un hiperbatón y no tiene más.
Claro, eso lo simplifica todo.
Si ha habido un escritor español fan del hiperbatón, ese fue Góngora, un señor muy culto y recargado, del que Quevedo se reía con ganas y retorcido, se reía por pedante. Pero hay otro personaje popular al que todos conocemos y que habla en hiperbatón. Alterando el orden de las palabras.
Yoda no muy lejos está.
El maestro Yoda.
Exactamente.
Y este es el sencillo juego que nos ha propuesto la RAE. se han inventado un juego maravilloso que es ¿quién lo dijo? ¿Góngora o Yoda?
¡Ay, qué bueno!
Así. Eso es lo que hay que hacer. Yo, fijaos, tranquilas, ¿vale? Porque soy muy fan de Star Wars y tuve serios problemas con estas preguntas.
O sea, que esto es, da igual que hayas visto todos los episodios de Star Wars, que no.
Es que, lo que parece no lo es y lo que no lo es lo parece. Es todo complicado, aunque hay alguna que es fácil, ¿vale?
Venga,
Pilar,
venga.
Rosa, ¿lo vais a intentar?
¡Claro! ¡Claro!
Empezamos
una
mal.
Y yo la otra.
Un momento, empezamos mal. Esa no es la actitud acertada.
No lo intentes. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.
Eso es. Aquí no intentamos nada. Aquí jugamos. Jugamos a ¿quién lo dijo? ¿Góngora o Yoda? Pilar. Rosa.
¿Y es una pregunta para cada uno o la misma pregunta para
No, quiero que trabajéis en equipo, no quiero que compitáis, quiero que trabajéis en
pero
equipo.
Pero entonces lo discutimos y respondemos.
Por supuesto.
Pero vale. Si no nos vemos, ¿cómo lo vamos a discutir?
Estamos pues hablando, porque es la radio.
Ah, bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar.
¿Qué clase de concursante eres? Hablando, vamos a ver. Pilar, Rosa, esta es vuestra primera pregunta.
Venga.
¿Quién lo dijo? ¿Góngora o Yoda? El camino con los años turbado la vista le ha.
Yo creo que...
Yoda. Yo creo que Yoda, Pilar,
¿tú crees que Yoda? Yo creo
que
Góngora.
¿Sí?
El camino con los años turbado la vista le ha.
¿Turbado la
¿qué
vista
decís?
Le ha.
Yo diría Góngora, pero si no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo hacemos?
No, Góngora, muy bien, venga.
Pues
venga.
¿Decís Góngora?
Esta vez he ganado yo. Vamos, quiero
¡es
tirar,
Góngora! Góngora!
¡Es Góngora! Muy bien, Pilar.
Impresionante, estoy bien. Impresionado. Vamos a venga. Por la segunda.
Venga. Segunda.
Es muerte servir dos amos. ¿Quién lo dijo, Góngora o Yoda?
Yo creo que está Yoda, ¿no,
sí,
Rosa?
Sí, a mí, me da también que va a ser Yoda.
Marcamos Yoda, ¿no?
Venga, marcamos sí.
¡Pues
Yoda!
¡Pues os habéis equivocado! ¡Ay! ¡Lo dijo Góngora!
¡Vaya, hombre!
¿Lo veis? Sí, sí, claro que lo dijo.
Venga, pues nada, lo dijo
siguiente.
Góngora.
Siguiente, tercera. La venga. Muerte, una parte natural de la vida es. ¿Góngora o Yoda?
Esta sí que la dijo Yoda, seguro.
Yoda, sí, Yoda. Sí.
La muerte,
sí.
Una
Yoda.
Parte natural de la vida es, ¿lo dijo Yoda?
Sí.
¡Efectivamente lo dijo Yoda! Bueno, lo estáis haciendo muy bien. Oye, en casa podéis jugar también, ¿de acuerdo? Esto.
Hombre, claro, está jugando.
Puede jugar
todos
todo el mundo.
Nosotros.
Cuarta pregunta.
Venga.
Nombrado debe ser tu miedo antes de derrotarlo. ¿Quién lo dijo? ¿Góngora o Yoda? Repito, nombrado debe ser tu miedo antes de derrotarlo.
Yo diría que otra vez Yoda, pero yo no sé Rosa que... si está de acuerdo.
Sí, estás apuntando muchas a Yoda, ¿no?
Yo creo que Yoda también, No me
¿decís
pega a mí
que Yoda?
Sí. Sí.
¡Pues fue Yoda! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! Bueno, me estáis chafando. Yo quería veros sufrir, no estoy sufriendo nada.
Bueno, sufrimos lo justo.
Siguiente. Dejado atrás, nadie será. ¿Góngora o Yoda? Dejado
Rosa.
Atrás, nadie será. No, Rosa no lo dijo.
Tú? No, ya, pero que ahora que diga Rosa. Vale. Dejado atrás,
nadie ¿cómo? Será.
Dejado atrás, nadie será. Esto lo puede decir cualquiera, ¿eh?
Sí. Esta es complicada, ¿eh?
Sí.
¿Qué dices tú?
Pues vamos a decir Góngora.
Vamos a decir Góngora.
Decimos
venga.
Góngora, ¿verdad?
Góngora.
Pues os habéis equivocado porque lo dijo Yoda. Lo dijo en Geonosis, además.
¿En qué?
En Geonosis, que es un planeta, y dijo, dejado atrás, nadie será. Bien. Vamos a por la penúltima. Bueno, lleváis acertadas
¿cuántas?
Tres y falladas dos. No está mal,
bueno,
no está mal.
Bueno, a ver si ganamos, hombre. Por lo menos más
positivo.
Acertadas que eso.
Bueno.
Venga. Venga.
La capacidad de hablar inteligente no te hace. ¿Góngora o Yoda?
Yo diría que Yoda.
La capacidad de hablar inteligente no te hace.
Yo diría que Yoda. Quiero decir, Góngora era rebuscado, pero es que esta frase, ¿no? Rosa,
pero
¿no
es
estás
que
de acuerdo conmigo?
Es que, sí, vamos a decir Yoda.
Venga.
¿Decimos Yoda?
Sí.
Yoda.
¡Yoda, correcto!
Cuando tengamos dudas, Yoda.
Correcto. Y vamos a por la última. Vamos a por la última. Lleváis cuatro aciertos, dos fallos.
Bien.
Nubes son y no naves. ¿Góngora o Yoda?
Cuidado que esta tiene trampa. Que esta tiene trampa y que son naves, que pueden ser naves, que pueden ser barcos. Góngora, digo yo. ¿Tú?
Yo también. Sí.
¡Es Góngora!
¡Muy bien! ¡Muy bien!
¡Muy bien! Lo habéis hecho muy bien. Pues ya está, fijaos. Así ha sido. Sencillo y divertido.
Muy bien. Lo demás te enseñaré hoy.
Exacto. Fijaos si resulta traicionero el concurso, que incluso la RAE tenía una respuesta mal. que vosotras habéis sabido, por cierto.
Anda, ¿qué dices?
Sí,
¿cuál?
Sí, sí, sí. La de, creo que Dejado Atrás Nadie Será, se la atribuía a Góngora, y yo dije, pero esto es de Yoda.
¿Y
es
les corregiste tú? Anda.
Así que podemos corregir a la RAE porque se había confundido. Pero
si
vamos,
nos hubieran preguntado a ti y a mí, Pilar, me hubieran acertado.
Podéis seguir a la cuenta de la RAE, que tiene un montón de cosas divertidísimas.
Qué bueno.
Qué bueno esto. Bueno, pues nada, si es para sufrir tanto, puedes seguir concursando con nosotros, Juan Solo, ¿eh? Nos ha gustado. Porque lo que nos gusta en el fondo, Rosa, es ganar.
Sí, no me pongo muy nerviosa yo con estas cosas, ¿eh?
Bueno, mira, hay oyentes que se están poniendo nerviosos por el hecho de que es fin de semana y que van a hacer cosas que no hacían desde hace 2 meses y medio. Rosa, ¿tienen planes los oyentes de cara al fin de semana?
¡Ay, Pilar, por fin tenemos una fiesta de cumpleaños!
Hola a todos, buenas tardes. Pues este fin de semana, si no pasa nada, celebraremos el cumpleaños de mi niña mayor, la que cumple 11 años. Celebrarlo, pues aún no lo sabemos, pero a lo mejor vamos a ver a mis padres un patio comunitario que hay, y fuera, con las distancias pertinentes, a lo mejor pedimos unas pizzas. Con mis suegros haremos algo parecido, pero nada de juntarnos mucho, siempre con distancia y prudencia. Y si puedo y el tiempo me lo permite, a lo mejor salgo al campo a dar una vueltecita. Gracias.
Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho todo lo que ha dicho, con la distancia pertinente, con todas las medidas de precaución, porque los cumpleaños, cuidado, que está habiendo mucho rebrote por culpa de cumpleaños, de celebraciones de cumpleaños, así que está muy bien celebrarlo. Por cierto, felicidades a nuestra Elena Fornas, que me acabo de acordar ahora que es su cumpleaños.
Ay, sí,
que
su cumpleaños también.
Del equipo de la tarde. Un saludo desde aquí, muchos besos y feliz cumpleaños. Eso, celebrarlo sí, pero por favor, con toda la prudencia.
Sí, y si no tienes planes, yo abogo porque nos apuntemos a los planes de Jesús. Mira, qué chulos.
Hola, familia, buenas tardes. Pues vamos a ver, vamos a empezar hoy con una pizza, aquí en casita, con un par de cervecitas bien heladas. Y luego a ver la tercera temporada de Comida para Phil. Y mañana iremos al mercadillo a darnos una vueltecita y a ver si compramos algo de fruta. Y luego ya veremos. Venga, hasta luego. Bien. Un beso y buen fin de...
¿Tercera temporada de qué? Comida para fin.
Comida para fin, ha dicho.
Bueno, que nos lo aclare, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cuáles son tus planes de cara al fin de semana? 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad, te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz.
La sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vale, tranquila. Respira conmigo.
Hablamos todo el tiempo que tú necesites.
Ha tomado usted una decisión muy valiente.
Durante el confinamiento, el 016, 112, WhatsApp de ayuda psicológica y el resto de servicios contra la violencia machista han sido reforzados. Porque la violencia machista la paramos unidas. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio. Porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900 200 200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Hoy, más que nunca, tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Con esta actitud, todo va a salir bien.
Hola, me llamo Marta. Pertenezco a la 11 de la Sierra de Ubrique. ¿Qué quiero hacer cuando pase todo esto? Terminar mi carrera y empezar a trabajar. Ese es mi objetivo. Y estoy deseando. Y como vosotros sabéis, con ilusión todo se puede. Así que ya mismo estamos todos en la calle con nuestros amigos, estudiando, trabajando y haciendo todo lo que hacíamos.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y como siempre a esta hora lo primero es vamos a conocer los últimos datos sobre la incidencia de la pandemia en España. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que acabamos de conocer estos datos que facilita el gobierno y la cifra se mantiene en la línea de los últimos días.
Efectivamente, las cifras oficiales reflejan 2 fallecidos por COVID-19 desde ayer, que suman un total de 27.121, y desde el Ministerio añaden que ha habido 39 fallecidos con parte de defunción en los últimos 7 días. Además, es ya un clásico en los datos que ofrece Sanidad que no se correspondan los diagnosticados con PCR en el día de ayer, que dicen que fueron 187, con lo que ha aumentado el cómputo total. Y en este caso hay unos 660 positivos de diferencia hasta llegar a un total de 238.564 contagiados. Lo que sí sabemos es que la Organización Mundial de la Salud atribuye a España más de un 25% del exceso de mortalidad que se ha producido en Europa. Son datos que valorará el director de Alerta Sanitaria en unos minutos en su habitual rueda de prensa a estas horas.
Gracias, Maribel. Los datos actualizados son la primera clave. La segunda, te cuento también que en la Comunidad Valenciana, en Málaga, Granada y también en media Castilla-La Mancha ya están repasando lo que pueden hacer en la fase 2. El lunes ya podrán disfrutar del interior de los restaurantes y no solo de las terrazas a las que ya podemos ir en grupos. A partir de ese día serán en grupos de 15 personas con familiares o amigos. Y otra gran novedad de la fase 2 es que ya no hay franjas horarias para los paseos o para hacer deporte. Solo se mantiene tienen los horarios de los mayores. A partir del lunes, los que tienen la suerte de vivir al lado del mar ya se van a poder bañar en la playa. Toda la costa española estará en la fase 2, menos Barcelona. Habrá que estar muy atentos al BOE para conocer con detalle las limitaciones de acceso y aforo. Y contamos también que seguimos viendo gestos solidarios, como en Valencia. Allí, las monjas de la Congregación de las Madres de los Desamparados cada día preparan comida para dar de comer a personas vulnerables.
Anteriormente de 28 a 35 personas, nada más. Y poco a poquito se ha ido aumentando. Incluso ahora vemos que en las filas hay personas que no son gente sin techo, ¿verdad? Son personas que tienen un hogar.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y como cada tarde después de conocer los datos actualizados del coronavirus en España, llega el tiempo del análisis con Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, unos datos muy en la línea de estos últimos días, prácticamente de toda la semana. Serían 2 nuevas muertes en las últimas 24 horas, 39 en la última semana. ¿Cómo valoramos los datos?
Bueno, pues como he dicho otros días, si atendemos los muertos todavía, los fallecidos durante la semana, todavía no sabemos muy bien a qué se están refiriendo, si es acumulado o van diciéndolo a medida que van pasando los días, cómo se va incrementando en lo que sería la con esta nueva manera de medir pues el número de fallecidos. Yo atendiéndome a lo que serían los nuevos diagnosticados, estos ciento y pico, y poniéndolo en el contexto en el que ahora mismo estamos, en el cual se están haciendo el trazado a aquellas personas que han aparecido positivas y ya están empezando los rastreadores a detectar esos casos, pues sí, es cierto que son más o menos los mismos que estos días, pero son los mismos ya entrando al meollo de la cuestión, que sería aquellas personas que podrían ser asintomáticas o con síntomas muy leves.
Uh-huh. Claro, y luego está efectivamente el dato de los positivos, que es complicado de entender, porque aquí sí que cuadra muy mal también las cifras, porque nos lo acaba de contar nuestra compañera Maribel Sánchez, serían 187 positivos por PCR nuevos en las últimas 24 horas, pero cuando luego vas al número total de positivos que ha habido en España a lo largo de la pandemia, resulta que ahí salen como 6.600 nuevos positivos. Es que ahí sí que no entiendo, no sé si usted sabe cómo se hacen en este caso las cuentas.
Pues me imagino que pueda ser casos que no han sido añadidos a lo que serían las cuentas diarias que han dado a posteriori. Ajá. o casos que ya estuvieran hechos pero se han puesto a retrospectivamente, es decir, al día donde se habían tomado las muestras.
Que podrían ser personas que en su día se le hicieron el positivo, incluso ya a lo mejor hasta han pasado la enfermedad, pero no se habían contabilizado los que están en el número total de afectados, digamos, por la pandemia, y los 187 son efectivamente los de las últimas 24 horas, por eso no cuadran.
Eso sería así. De todas formas, también depende un poco de comunidades que estén haciéndolo así o de otra manera. O sea, que es un poco lío en estos momentos. Como no está armonizado o no está... Ahora mismo yo creo que están intentando armonizarlo cuando una vez se ha derivado a las comunidades autónomas. Pero sí, a ver si se centra un poco todo lo que es el cómputo general de los datos.
Profesor, ayer ya lo comentaba aquí en este espacio, hoy es viernes, tenemos un fin de semana por delante, hace buen tiempo, ya toda España está al menos en fase 1, eso significa que habrá mucha gente que en el término de su provincia, porque solamente se puede mover uno por dentro de la provincia, pero bueno, saldrá a lo mejor a tomar el aire, a disfrutar con algunas personas quizá de la familia o amigos en máximo 10, si es fase 1, máximo 15, si es fase 2. Hablamos de la importancia del aire libre, que es un aliado, ¿verdad?, contra el coronavirus, que siempre mejor cualquier encuentro, entiendo, al aire libre que en un recinto cerrado.
Sí, no, lo hemos hablado estos días, el hecho de estar al aire libre con estas condiciones atmosféricas, pues nos previene o nos mejora, por un lado, lo que podrían ser las defensas del cuerpo, y por otro lado, pues también el hecho de estar expuesto a un ambiente en el que al principio el virus no es capaz de permanecer viable durante mucho tiempo, pues previene o de alguna manera nos expone a un ambiente en el que podría haber menos virus que si nos encerramos en casa, por ejemplo, con una persona que pudiera haber estado infectada y que nos transmita el virus dentro de la casa.
Por lo tanto, yo creo que como opción, si se puede, ya que hace buen tiempo, ¿verdad?, si a lo mejor es la primera vez que vamos a lo mejor a juntarnos con familia o amigos, quizá buscar algún sitio al aire libre, puede ser una terraza o puede ser otro sitio, pero casi mejor que un sitio cerrado, ¿no?, por lo que nos cuenta. Estamos en plena desescalada. A partir del lunes, el 70% de los españoles estará ya en fase 2. Habrá algunos que incluso estén en fase 3, o muy pocos, donde de algunas islas muy concretas, Formentera, El Hierro, La Gomera, pero bueno, ya en fase 3, ¿no?, muy avanzada. Bueno, habrá que ir viendo, ¿no?, también cómo funciona la desescalada. La verdad es que es algo muy importante ir vigilando, ¿no?, este desconfinamiento para ver si se van produciendo rebrotes o no, que sí que estamos viendo que los hay.
Sí, es el gran temor de todo lo que estamos viviendo, de que, bueno, pues ojalá pudiéramos ya todos pues movernos libremente, pero la realidad es que aún quedan casos residuales, y hasta que no terminemos con ellos, pues hay que seguir con esa alerta, ¿verdad? El seguir llevando las mascarillas, la distancia y el lavado de manos, ¿sí? Es lo mismo que hemos explicado estos días, sí.
Hablemos, profesor, un momento de los test serológicos, no de los PCRs, no del que, bueno, pues te hacen para ver si realmente tienes la enfermedad, eres positivo, sino de los test que nos hacemos después para ver si tenemos anticuerpos, ¿no? Que nos darían, me imagino, la información de si hemos pasado la enfermedad y si hemos generado anticuerpos. Estamos comprobando, bueno, por ejemplo, en la localidad de Torrejón de Ardoz han decidido, pues el alcalde ha decidido que se le haga un test a todos los habitantes. Bueno, hay alguna contradicción, digamos, no están muy de acuerdo las autoridades sanitarias a nivel nacional. Bueno, el caso es que lo están haciendo. Pero que lo que estamos comprobando también, pues por cosas que nos cuentan nuestros amigos, compañeros y tal, es que muchas personas, pues a lo mejor en su propio trabajo o incluso pagándolo ellos mismos, se están haciendo este tipo de test. Pero había que diferenciar estos test. No todos los test son iguales y creo, profesor, que unos son más recomendables o por lo menos más fiables que otros. ¿Cuáles serían los mejores o más recomendables o más fiables?
Para empezar, hay muchas marcas. Hay marcas que tienen una mayor sensibilidad y unas marcas que, en principio, algunas marcas de test de estos rápidos que nos pueden dar con una mayor certidumbre el que lo tengamos o no. Pero de cualquier manera, estos test rápidos que llaman, los del pinchazo en el dedo y que nos sacan unas gotitas de sangre, son test que solamente nos van a decir si tenemos o no tenemos anticuerpos frente al virus, y anticuerpos además de dos tipos muy, muy concretos, que es el IgG y el IgM, ¿no? Uh-huh. Estos test en muchos casos tienen falsos negativos. Estamos hablando a lo mejor de incertidumbres del 30-40% de personas que pueden tener anticuerpos y no ser detectadas mediante estos test, ¿vale? Dependiendo de qué buenos o qué malos sean. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, estarían otros test serológicos que detectan, pero no solamente detectan anticuerpos, sino que los cuantifican, ¿vale? De alguna manera, cuando nos sacan sangre, mediante pues una jeringa, una aguja, que nos sacan sangre del cuerpo, unos mililitros, con esa sangre luego eliminan las células de la sangre y se quedan con el suero, ¿vale? Y ese suero, en principio, contiene los anticuerpos, pues lo someten a una serie de diluciones, pues lo diluyen un medio, un cuarto, un octavo, diluciones seriadas, ¿vale? Diluciones que van haciendo que si hay anticuerpos, a medida que lo vamos diluyendo, pues hay menos anticuerpos en la siguiente dilución y menos en la siguiente y menos en la siguiente, ¿vale? Ese suero luego se expone a antígenos del virus, antígenos muy concretos. Normalmente los que se están vendiendo ahora son antígenos, trocitos de proteínas que corresponden a la proteína de superficie del virus. Y si tenemos anticuerpos en la sangre que reconozcan esa proteína, se pegan y de alguna manera luego con un ensayo que se llama ELISA, se puede ver en qué pocillos tenemos suficientes anticuerpos pegados a los trocitos de proteína o no tenemos, de tal manera que no lo podemos detectar. Hay un ensayo que se revela después de hacer esta incubación, en el cual podemos decir si hay suficientes anticuerpos, si hay muchos o si hay menos anticuerpos unidos a esa placa que contiene los trocitos de la proteína del virus. Y sabiendo qué dilución, cuántas veces hemos diluido nuestro suero, podemos cuantificar cuánta capacidad tenemos de detectar al virus en nuestra sangre, ¿vale? Sí. Se extrapola y esa es una manera de cuantificar. Entonces, estos ensayos, en principio, la gente los llama ensayos de ELISA, aunque son un poquito más caros, están ayudando a desde varios puntos de vista a entender un poco esto de la seroconversión. Sabemos que por encima de ciertas diluciones, cuando tenemos anticuerpos que son capaces de detectar las proteínas del virus por encima de ciertas diluciones, significa que ese paciente es muy probablemente tiene anticuerpos que no solamente reconocen al virus, sino que van a ser capaces, por la cantidad que hay, de neutralizar al virus, de prevenir que el virus entre dentro de las células de nuestro cuerpo.
Es decir, ¿vale? O sea que, profesor, que la cuantía, digamos, de, por decirlo así, de esos anticuerpos es importante. No solamente el hecho de que des positivo o negativo en el hecho de que hayas pasado la enfermedad y por lo tanto tengas anticuerpos, sino conocer cuántos, o no sé si se puede decir cuántos, pero bueno, a lo mejor no es técnicamente así. Eso sí es importante, la cantidad es importante.
Eso es. Sí, si recordáis, el otro día estuvimos hablando de lo que era la terapia con anticuerpos, o la terapia
de plasma, sí.
Y os contaba que es necesario determinar antes el título de anticuerpos, porque si no puedes tener una patología asociada que se llama antibody dependent enhancement, ¿no? Y que, bueno, pues se trata de prevenir cuando se hacen estas transferencias de suero. Si no tienes suficientes anticuerpos en el suero, puedes tener un en el caso de esa terapia, pues puedes tener alguna complicación, ¿vale? En el caso de una persona que se ha infectado y no tiene suficientes anticuerpos, es otra historia, no va a haber ese problema. Uh-huh. Pero no va a tener, lo que nos va a indicar eso es que seguramente no tenga suficientes anticuerpos neutralizantes para bloquear la entrada del virus en su cuerpo. Por tanto, este ensayo es mejor en el sentido de que al poder estimar si tenemos esos anticuerpos, sabemos si estamos protegidos.
Claro. Vamos, no, que estamos protegidos. La fiabilidad, digamos, de ese tipo de test es mucho mayor que eso los test rápidos. Sí. Para que nos entendamos. Y una última cosa, es una noticia que acabamos de conocer, de hecho la hemos ofrecido también a los oyentes a las 4 de la tarde, en un vuelo a Lanzarote, Madrid-Lanzarote, bueno, pues al llegar se ha sometido a aislamiento a un pasajero, porque justo él ya estaba en el vuelo, ya estaba volando, cuando ha llegado el resultado de un test que se ha hecho antes de salir, pero el resultado del test ha llegado cuando el pasajero ya estaba dentro del avión. Entonces, al llegar al aeropuerto César Manrique de Lanzarote, bueno, pues claro, se le va a someter a aislamiento, es decir, aislamiento, a cuarentena de 14 días, y no solo a él, sino también a los pasajeros que, claro, que estaban en sus asientos colindantes. Y bueno, se habla también, por parte del Ayuntamiento de Tenerife, las autoridades de Tenerife, que claro, que este pasajero podría haber incurrido en algún tipo de responsabilidad. Claro, este tipo de cosas nos tendremos que ir acostumbrando también a que vayan sucediendo en esta desescalada y en esta manera de controlar el virus, ¿no?
Sí, sí, y no solo eso, sino una de las cosas que a mí personalmente me intrigan y me preocupan un poco es pues cuando se abra los vuelos a vuelos internacionales y vengan personas de otros países que tienen o que pueden tener casos del SARS-CoV-2, pues cómo se les va a diagnosticar, si se les diagnostica de partida, cuando salen en su vuelo o cuando llegan a España, nada más llegar al aeropuerto, y luego si solamente se les mira cuando llegan al aeropuerto o se les diagnostica o se les trata de diagnosticar una semana más tarde. Va a ser muy importante a la hora de prevenir casos importados. Es un poco ir un poco más allá de lo que serían estas máquinas de detección de la temperatura que están usando en China.
Claro, y convendría a lo mejor que toda la Unión Europea se pusiera de acuerdo con algún protocolo, pero veremos qué sucede. Profesor Estanislao Nistal, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Y atento ahora a la historia de Rafa. Rafa Martínez es un ingeniero industrial, trabaja como autónomo en Benicàssim, en Castellón. Lleva 20 años dedicándose a realizar proyectos de ingeniería para empresas, para restaurantes. Resulta que hace unos días, concretamente, mira, el 15 de mayo, tenía que presentar la liquidación trimestral del IVA, ¿no? Y, bueno, lo hace pues habitualmente a través de una gestoría, y el caso es que él ya lo había intentado y tal, ponerse en contacto con la agencia tributaria. Había problemas, había algún problema, pero no sabía qué es lo que pasaba. Bueno, finalmente se pone en contacto con la agencia tributaria y resulta que es que no puede presentar la declaración trimestral del IVA porque está muerto. O sea, imagínate, que te digan eso así, pues que supongo que será algo que te impresiona. Bueno, para la agencia tributaria, Rafa estaba muerto. El 24 de mayo, el Ministerio de Sanidad daba por fallecidos a 28.752 españoles por coronavirus, una cifra que luego rectificó el lunes, disminuyendo en 2.000 personas esa cifra. ¿Entre estas personas podía estar Rafa? Porque Rafa ha sido una de las muchas personas que han pasado el coronavirus en España, pero que lo han pasado en su casa. Llamaron para ver cómo estaba. La verdad es que le hicieron un seguimiento, eso es verdad, desde su centro de salud, pero al final hubo una última llamada en que Rafa ya se encontraba mejor, él se lo dijo, no, pues ya estoy mucho mejor, y ya no le volvieron a llamar. ¿Puede que tenga esto algo que ver con la situación que vive ahora? Porque ahora tiene que demostrar que sigue vivo, porque es que si no, no solo que no puede hacer la declaración de IVA, que tiene que hacerla y le puede llegar una multa en algún momento, sino que encima no puede pedir las ayudas precisamente de cese de actividad como autónomo, puesto que su empresa bajó los beneficios más de un 75%. Hola, Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, veo que vivo estás, muy vivo, y además bien, afortunadamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues me encuentro perfectamente. Después de haber pasado coronavirus e incluso de lo que estáis hablando anteriormente, que me he hecho las pruebas de los anticuerpos y también me han salido positivas, y yo me encuentro perfectamente.
Que sí que has generado anticuerpos, ¿no? O sea, tú ya has pasado la enfermedad, pero ahora tienes anticuerpos, ¿no?
Sí, me dieron los resultados ayer. Sí. Y estaba el índice, tengo un 0,84, que estoy en el índice, no llego al 1,10, que ya tienes suficientes anticuerpos, pero tampoco estoy por debajo de 0,80, que se supone que no se puede certificar que tienes anticuerpos.
Bueno, hasta ahí, claro, has pasado el coronavirus, está claro, y claramente estás vivo. Oye, de todas maneras, una pregunta. O sea, cuando tú llamas y te dicen, no, es que usted figura como que... Estas cosas han pasado más veces, ¿no? Pero la impresión que te tiene que dar de que alguien te diga, no, si usted está muerto, tiene que ser bastante gorda, ¿no?
Claro, es que fue a través de la gestoría. Entonces, la gestoría fue la que al ver el error me llamó a mí y me dijo, mira, a ver si tú puedes entrar con tu certificado electrónico porque a nosotros no nos deja. Entonces, yo estoy acostumbrado, y más ahora con todo el trabajo telemático que estamos realizando desde casa, pues de todos los trámites, sobre todo en una administración, se hacen telemáticamente. Yo con mi firma digital, mi certificado electrónico, entro en casi todas las administraciones. Y al entrar en Hacienda, digo, uy, pues a mí también me da error. Entonces, la propia gestoría se puso en contacto con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, y con la sorpresa de que le dijeron que esa persona con esos nombres, con ese nombre, esos apellidos y ese DNI, se encontraba fallecida. Incluso le preguntaron, ¿sabe usted si está fallecida? Y digo, hombre, pues acabo de hablar hace un momento con él, entonces entiendo que sí. Y entonces ya cuando me llamó la gestoría me lo dijo, digo, pero ¿cómo puede ser? Y a partir de ahí, pues abrimos incidencia en el ministerio y pues nos contestaron lo que teníamos que hacer, los papeles que teníamos que presentar para demostrar que yo estaba vivo.
O sea, Rafa, que ahora tienes que presentar un montón de papeles para demostrar que estás vivo. No vale con que tú vayas ahí y digas, oiga, mire mi DNI, que soy yo. ¿Qué tienes que hacer ahora?
No, ya lo he hecho en estos días, un certificado de empadronamiento a fecha actual y un certificado con declaración responsable como diciendo que yo soy yo y que estoy vivo. Y con la firma digital, que la firma digital la tengo activa de momento.
Claro, porque tú tienes que arreglar todo este embrollo, porque para empezar no has presentado ese IVA que tenías que haber presentado, pero además es que no has podido pedir las ayudas. ¿Cómo va esto?
Claro, las ayudas las pedí en su día. Yo no sé tampoco cuánto tiempo llevo fallecido, porque, claro, con el alargamiento que nos han permitido del primer trimestre con el tema del coronavirus, ya. Pues como siempre vamos a último día. Y yo no sé si llevo un mes muerto o tres meses. Entonces, claro, no sé, pedí las ayudas en su día. Yo, en teoría, ya se ha podido pedir el IVA, pero claro, fuera de plazo. Porque nosotros, al estar el problema de fallecimiento, no hemos podido presentar en plazo. Y ahora mi temor es que encima me hagan pagar unos impuestos de demora por salirme de plazo en la entrega del IVA. Así que, y ya no sé lo que, a partir de ahora, pues es ver lo que tengo que preparar o qué papeles necesito para arreglar la situación.
Vaya lío, Rafa. ¿Alguien te ha dado alguna explicación de por qué ha ocurrido, ha sucedido esto? ¿Puede que sea ese desfase de ese número de muertos en la cifra total de fallecidos por coronavirus en España o que en el centro de salud, por lo que fuera, se equivocaran? No tienes ni idea. ¿Has preguntado? No lo sé.
Es que no tengo ni idea. Gente que me ha comentado, puede ser que tu nombre sea muy común y a lo mejor al aparecer varios sí que haya de verdad un certificado de función, pero se equivocaran en el DNI. Puede ser que venir del centro de salud, que se confundieran también. No lo sé, porque en teoría, claro, te tienen que dar por fallecido con un certificado de función. No es solo darle una tecla o un fallo informático. Entonces, no lo sé. Yo espero que ahora, pues si la noticia se difunde y se puede la gente o casos que hayan similares, pues a lo mejor se investiga y se sabe el porqué, pero de momento no te puedo decir más.
Bueno, pues así estamos, con ese desconcierto, sobre todo tú, me imagino que tu familia, también con esta situación complicada económicamente, con tu empresa, además, con la necesidad de tener los papeles en regla y, sobre todo, el que te llegue finalmente esa ayuda. Vamos, que tú estás vivo, pero que necesitas estar vivo a todos los niveles y, sobre todo, en todos los papeles. Espero que lo consigáis pronto. Rafa Martínez, vaya historia. En fin, que vayan las cosas bien a partir de este momento, ya que te encuentras bien, por lo menos, de la enfermedad, que la has superado, y a ver si las cosas se van arreglando en cuestión de papeles y también económicamente hablando. Gracias.
Muchas gracias. En esta lucha tenemos que estar todos unidos, porque de los ministerios y del gobierno poca ayuda tenemos. Entonces hay que intentar entre todos sacar esto adelante.
Ya lo creo. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Ha habido una frase que ha dicho Rafa de repente, que es que, claro, dice, no sé cuánto tiempo hace que estoy muerto. Es que, claro, dicho
qué tremendo.
Así,
sí,
es una cosa tremenda. Sí. Bueno, hablamos con los oyentes de los planes que tienen para el fin de semana. ¿Y qué te cuentan, Rosa?
Pues, Pilar, no sé en qué momento se nos ha ocurrido hacer esta pregunta. Mirad lo que nos cuentan por aquí. Somos de Murcia, ya en fase 2. Hemos quedado con mis hermanos, que también viven en Murcia, entre Murcia y Cartagena, y vamos a sacar el velero. Yo soy la patrona y llevamos empanadas, tortillas, una paleta de jabuguito y muchas, muchas gambas.
Anda.
¡Qué planazo! Ya te digo. ¡Qué envidia, por favor!
Fíjate, que te dé el viento en la cara, además, ahí, qué gustazo.
Desde luego. Por aquí dicen también, bueno, que van a salir un ratín.
Pues sí, esta tarde voy a salir un ratín y voy a ver a la pandilla de los viernes. Y cuando digo ratín, es que salgo un ratín, una caña y pa' casa. Que hay que acordarnos que el virus está ahí. Así que espero que seamos sensatos. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Un ratín es un ratín. Me lío y acabo aquí hasta las tantas. No, un ratín.
No, una horita y pa' casa. Claro, lo estipulado. Bueno, y nosotros somos de los que estamos castigados, como dice esta oyente desde Madrid.
Buenas tardes, gente. Pues nada, como nos han suspendido nuevamente y no podemos pasar de fase, pues nos seguiremos quedando en casa confinados, porque si no, no nos van a dar el aprobado nunca. Así que mejor quedarse en casita para que nos vayan aprobando las próximas semanas.
También es una opción, es como tener que estudiar un poco más para no volver a repetir, ¿eh? Tiene su lógica también. Sí. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Te lo estamos preguntando hoy, nos puedes contestar en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
En Hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón piel de sapo a 99 céntimos al kilo. Solo hasta el 31 de mayo. Gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.